I ara parlem amb el diputat nacional, Germán Renau. Molt bon dia, Germán.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Pues anem a parlar de diverses qüestions, com per exemple la possible aprovació que se puga fer del pago d'impostos al 20 de maig per a pimes i autònoms. En teoria, tindrà que aprovar-se avui, no?
Sí, avui en el Consell de Ministres la idea és aprovar l'ajornament dels impostos del lo que seria normal d'este trimestre, que és el 20 d'abril, passar-los al 20 de maig.
Uh-huh. És una mesura que d'alguna manera descarrega a les empreses, es dona temps per a que puguen aportar tota la documentació i també per a que puguen tornar a reprendre la vida més o menys normal que podem tindre, no?
Sí, bueno, és una medida que està orientada específicament a autònoms i pimes, perquè s'aplicarà a les empreses en principi amb un volum de facturació inferior a 600.000 euros.
Sí.
Vale, para el resto seguirá siendo el 20 de abril el plazo de presentación, porque se supone que disponen de medios para presentar estos impuestos. Para el resto de empresas, las que tengan una facturación inferior a 600.000, se traslada la declaración de este trimestre al 20 de mayo. Se da un mes más de plazo para poder recopilar la información, los documentos y poder presentar las declaraciones antes del 20 de mayo, en lugar de antes del 20 de abril, que sería lo normal para el primer trimestre del año.
Uh-huh. Otra de las cosas que les preocupa en este momento, sobre todo a las empresas, es el no poder tener el suficiente material sanitario para que los trabajadores trabajen con seguridad. Es decir, sabemos y saben en las empresas que tienen que disponer del material, pero el gobierno hará que llegue a tiempo para que puedan trabajar con seguridad.
Sí, desde hace ya mucho tiempo se está trabajando en la llegada de material sanitario y equipos de protección individual a España. Llegan constantemente cargamentos de material que hasta ahora han estado destinados lógicamente a los espacios prioritarios, que eran los espacios sanitarios, al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ahora todo ese material que está llegando se pondrá a disposición en el mercado para que las empresas puedan acceder a él y proveer a sus empleados de esos equipos de protección individual.
Mire, hablando de los equipos de protección, se mandaron 1.714 mascarillas a repartir en la ciudadanía de la Generalitat Valenciana y el consellero de Interior no se lo tomó demasiado a bien. Dice que es una lesión, una alusión al año en el que se tuvo la caída de Barcelona a la guerra de sucesión, sí, y que da origen a la diada. ¿Usted cree que esto es una intencionalidad por parte del gobierno de España?
Yo la verdad es que dudo muchísimo que alguien esté mirando qué número de mascarillas puede darle al gobierno de la Generalitat para tocarle más las narices. Uh-huh. Me parece un poquito absurdo por parte del conseller Buch decir esa tontería, pero bueno, es que estamos en un momento en el que ya parece que todo vale. Estamos saturados constantemente de mentiras, de bulos. Parece que el único objetivo de algunos es utilizar cualquier medio para generar malestar o para desestabilizar el gobierno. Yo creo que lo que está diciendo el conseller es una chorrada pues enorme. Se ha puesto las mascarillas en función de ciertos parámetros poblacionales, uh-huh, o de necesidades, y al sumar las mascarillas que se han dado a las cuatro provincias de Cataluña, ha sumado un número como podría haber sumado cualquier otro. Normalmente se nos da mejor buscar patrones que generar patrones. Aquí, uh-huh, ha visto un número, y el único, creo, de todo el planeta que se le ha ocurrido pensar que ese número hacía referencia al año de la caída de Barcelona era el propio consejero. Uh-huh. Pero bueno, él sabrá si tiene que invertir más trabajo en ver qué significado tiene el número de mascarillas que se les dan o en qué hacer con esas mascarillas que se están dando.
Después de la sesión de control, estábamos hablando concretamente, ¿sí?, usted y yo aquel día, que estaba usted de forma telemática votando las medidas. La sensación que se tuvo desde el gobierno era que se le estaba criminalizando por la pandemia que estamos sufriendo. El presidente Pedro Sánchez dijo que de su boca no saldría ninguna palabra, que no fuera única y exclusivamente la unidad, pero por lo visto esto la ministra Lastra no lo llevó demasiado a cabo.
Bueno, Lastra no es ministra.
Perdón.
Vamos a ver, claro.
Perdón.
Adriana Lastra es la portavoz del Grupo
Portavoz.
Parlamentario Socialista. Entonces, claro, aquí hay que diferenciar claramente lo que es el gobierno y lo que es el Grupo Socialista en el Parlamento. El gobierno está centrado única y exclusivamente en parar esta pandemia y en atajar la crisis. Lógicamente, los grupos parlamentarios del Congreso desarrollan su actividad parlamentaria en el que si un grupo considera que está sufriendo un ataque, tendrá que defenderse. Es una opinión del grupo parlamentario que no es el gobierno. Son dos poderes del Estado completamente diferentes. El gobierno es el poder ejecutivo, nosotros somos el poder legislativo y evidentemente si en el Congreso se dicen ciertas barbaridades, habrá que responderlas. A ver, esa misma sesión del Congreso es en la que se votaba la prórroga del estado de alarma. Y recordemos que los grupos parlamentarios podían proponer adiciones, mejoras o propuestas diferentes al estado de alarma. Recordemos lo que propuso Vox ese día. O sea, la propuesta de Vox como mejora al estado de alarma básicamente era una moción de censura.
Sí.
Ellos lo que proponían en su escrito era que el presidente dimita, que forme un gobierno de, no sé si de tecnócratas o muy bien qué decía, o a lo mejor querían que estuviese Abascal al frente, con cuatro ministerios y todo ello regado de sus típicas palabras estas de narcobolivarianos, sociocomunistas, etcétera. O sea, vamos a ver, pues habrá que
¿Usted
contestarles.
entiende la
Habrá que
reacción
contestarles,
de
digo yo.
Adriana Lastra?
Totalmente, porque además recordemos que lo único que estaba haciendo era poner sobre la mesa un poco lo que estaba diciendo yo antes de lo de los bulos y las mentiras. El Partido Popular en este caso, que es la respuesta, digamos, que más se ha viralizado, pues no hacía más que decir lo muy bien que habían previsto ellos absolutamente todo lo que iba a pasar y que el gobierno era, pues no nos enterábamos, no se enteraba de nada el gobierno y que no tenía nada previsto y Adriana lo único que hizo fue sacar declaraciones de pocos días previos a la declaración del estado de alarma, en la que consejeros, por ejemplo, de Madrid, del Partido Popular, aconsejaban que, oye, que todo el mundo hiciera vida normal y que aquí no pasaba nada y que no había nada de lo que preocuparse. Aquí lo que hay que hacer es tener un poquito también de coherencia en las cosas que se dicen. Por ejemplo, ya que hablamos del Partido Popular, como pequeño detalle, ayer en Asturias el Partido Popular pidió una comisión de investigación por las muertes que ha habido en las residencias de ancianos. Me parece perfecto, me parece muy bien. Me parece dramático cualquier número de muertes en una residencia de ancianos. Hay que tener en cuenta que en Asturias ha habido 80 muertes en residencias. La pregunta es, ¿ese mismo Partido Popular en Madrid que ha habido 4.260 y está gobernando también va a pedir una comisión de investigación?
Pues mire, a colación de esto le pregunto no, le leo un titular, pero es de La Razón, entonces usted ya sabe,
No, bueno.
bueno, se lo espera, ¿no? Ya se pone un
Sí.
poco en guardia.
No, qué va.
El Partido Popular asume que tendrá que pactar si Sánchez sacrifica a Iglesias. Esto era el titular, pero luego la letra pequeña habla de un pacto. Que han rechazado hasta 12 veces y que el PP teme que el PSOE busque liberarse de Iglesias y proponga un acuerdo de mínimos para salvar la economía que les obligue a retratarse. Es decir, al final es como lo que viene a decir es que como que Pedro Sánchez, su dolor de
Sí.
cabeza es Pablo Iglesias y por lo tanto será Pablo Casado el que saque del atolladero el gobierno. Lo pone.
Pues bueno, no sé la manera en la que hace periodismo cada uno, supongo que tiene derecho a hacerlo, pero luego tienen que pensar si quieren ser considerados un medio serio o un folletín o un panfleto. La cuestión es la siguiente, yo creo que se puede poner encima de la mesa clarísimamente la lealtad institucional que están teniendo unos y las que están teniendo otros. Yo creo que no hay absolutamente nada que reprochar a la lealtad institucional que está teniendo cualquier dirigente de Podemos en este momento frente a la escasísima lealtad institucional que está teniendo cualquier político del PP que se nos ocurra en este preciso instante. Las barbaridades que está diciendo constantemente el Partido Popular, que además se desdice cada 24 horas de lo que ha dicho el día anterior, me parece que no hay mucha más vuelta de hoja al respecto. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Cualquier pacto, aquí hay que tener un poco también creo que hay que ser un poco consecuentes y pensar, uno tiene que entender también qué papel le toca jugar en cada momento. Yo creo que la oposición, esto es como cuando, pues, es que me hace mucha gracia, cuando Casado al principio de la legislatura decía que había una manera de que el Partido Socialista no tuviera que pactar con Podemos, como si estuviéramos obligados. Oye, se pacta con quien se quiere y si no se quiere no se pacta. Ya vimos lo que pasó en las primeras elecciones. No hubo forma de pactar y no se pactó. Pero Casado decía que había una forma y era, pues, mira, yo traigo aquí mi plan de presupuestos y tú lo aceptas y entonces ya no tienes que pactar con Podemos. Bueno, vamos a ver, los presupuestos parten del gobierno. Señor Casado está en la oposición. Yo creo que es bueno que cada uno entienda el papel que le toca jugar en cada momento. Si el señor Casado quiere proponer unos presupuestos, para ello lo que tiene que hacer es ganar unas elecciones, ser el presidente del gobierno y entonces poder presentar un proyecto de presupuestos. Ahora es exactamente lo mismo. Creo que no es el señor Casado el que tiene que venir con un plan, decir, mira, oye, si aceptas esto, oye, aquí te libras de todos y pactas conmigo.
Sí, en
Para
este
empezar, nunca
caso.
dice, para empezar, nunca dice qué es lo que quiere
Sí,
realmente.
en este caso él se lamenta de que no le llamen por teléfono, de que no tenga ninguna reunión, y lo que sí que argumenta es el hecho de que se necesita un pacto de unidad, que se pongan las cartas boca arriba, que se le explique las cosas claramente, y en ese caso apoyaría todo lo que el gobierno considerara, pero siempre teniendo la misma información que en este momento tiene el presidente del gobierno, y que lo haría simple y llanamente porque por la situación en la que se encuentra en este momento España.
Claro, y por eso mismo digo que cuando tiene la oportunidad de hacerlo es cada vez que se sube a la tribuna del Congreso a hablar, porque es el púlpito que él puede utilizar para expresarse en público, no las entrevistas en privado. Pero cada vez que se sube a la tribuna de oradores del Congreso, él no hace más que atacar a todas las medidas, atacar personalmente a cualquier político, a cualquier ministro, al presidente que haya estado interviniendo antes. Y a continuación, cuando ya ha terminado de atacar, tú dices, pero bueno, venga, va, te voy a votar esto a favor o me voy a abstener. Por cierto, en el escrito de propuestas que presentó Vox para el estado de alarma, en el que
Sí.
se pedía la dimisión del presidente de gobierno, el Partido Popular no vaya a ser que siga apareciendo la derechita cobarde esta que decía Abascal en su momento, se abstuvo.
Sí,
Fue el único partido que se abstuvo a esa votación.
por lo visto, Vox sube en popularidad y el PP está bajando en popularidad. No sé si he visto las últimas encuestas.
La verdad es que no he visto, no estoy muy por la labor de las encuestas últimamente, porque creo que estamos en una situación en la que todo va a estar muy distorsionado. Pero bueno, evidentemente yo creo que es patente que se están disputando el espacio de la derecha y a mí me sabe mal porque creo que hay mucha gente, mucho votante en este país que estaría encantado de poder votar un partido de derechas, pero un partido serio y un partido consecuente con sus postulados, no un partido que esté constantemente en una carrera hacia el precipicio para ver quién dice la barbaridad más grande.
También se ha criticado bastante el hecho de que el ministro de Seguridad Social, Escrivá, no apoyara las pensiones que pues, Iglesias, el vicepresidente Iglesias, quería una pensión mínima, y el ministro Escrivá ha dicho que no, que en principio van a quedarse con la que sí que se está tramitando. Entiendo que será porque la tienen más avanzada, ¿no?
Sí, y de todas formas las discrepancias son lo más normal del mundo en la política, incluso dentro del Consejo de Ministros, y máxime cuando estamos en un gobierno de coalición, es normal que haya posturas diferentes. La cuestión está en cuando llegue un texto al Consejo de Ministros, que lo aprueben y que cuando llegue ese texto al Congreso, que se convalide. Y que se apruebe el proyecto de ley si lo es en este caso, y ver un poco la unidad política. Antes de las votaciones, todas las discrepancias son perfectamente válidas. Yo, aquí, cuando alguien no le da la razón a otro a ciegas, parece que haya una crisis provocada política. Y no es así. En los partidos democráticos, como es en este caso el Partido Socialista o es Podemos, la discrepancia siempre ha existido, siempre podrá existir, y la unidad viene después, cuando se toma una decisión. En conjunto.
Por cierto, ¿cómo valora que la Unión Europea haya decidido sí llegar a un acuerdo?
Pues es precisamente creo que lo que estábamos hablando, que al final los acuerdos Esto creo que, si no recuerdo mal, lo comentamos la semana pasada. Los acuerdos van a llegar y van a ser totalmente inexorables por una cuestión muy sencilla,
Sí,
porque al
pero la
final,
semana pasada aún se
sí.
hablaba de que no se había llegado a un acuerdo, es decir, que los Países Bajos y demás
Sí,
estaban bastante
pero al final
reacios.
se ha llegado a un acuerdo precisamente con una aportación de una cifra que es ligeramente superior a la que pretendía España. Queríamos movilizar 500.000 millones de euros, finalmente se movilizan 540.000. La cuestión está, eso decía que lo que hablábamos la semana pasada precisamente, que decíamos que los grandes pactos van a llegar porque es que la historia va a juzgar a aquellos que no estén dispuestos a trabajar en conjunto, a arrimar el hombro y que no estén dispuestos a trabajar por un futuro en común. Porque es que realmente estamos en una situación en la que el postureo está muy bien, te puede quedar muy bien en la foto, pero la cuestión está en que las fotos permanecen. Permanecen en las hemerotecas y dentro de unos meses a lo mejor ese postureo todavía te sirve, pero dentro de unos años serán cosas que te harán sonrojar y que la gente te recordará constantemente, porque al final uno puede llevar la razón o se puede equivocar, pero lo que no puede hacer bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo en la situación en la que estamos ahora es bloquear, es frenar, es poner palos en la rueda, porque eso sí que no tiene sentido. Se puede discrepar. Se puede discrepar, por supuesto, pero poner palos en la rueda de tu propia bicicleta, porque al final estamos todos subidos en la misma bicicleta, que es España. Poner palos en la rueda para que esto descalabre y ya lo levantaremos nosotros cuando se haya hundido, que es, recordemos, cuando la crisis, recordemos palabras de un después ministro del Partido Popular, pues que se hunda, que ya lo levantaremos nosotros. Parece que estén en la derecha siempre con lo mismo. Oye, pues que se hunda, ya lo levantaremos nosotros. Pues yo creo que es muy preferible que las cosas no se hundan. Y las cosas no se hunden cuando todos reman en la misma dirección.
Pues esperemos que sea así. Germán Renau, muchas gracias por haber entrado en directo y si usted le parece, la semana que viene seguimos hablando sobre estas cosas y seguramente las que vayan surgiendo.
Pues yo encantado de estar con vosotros, como siempre. Un abrazo muy fuerte y a todo el mundo que nos esté escuchando, pues que se queden en casa, que se cuiden, y que esperemos que dentro de poco podamos estar saliendo y viéndonos otra vez en persona.
Muchas gracias y buenos días.
Venga, hasta luego.